Como siempre, es una alegría hablar con Horacio Coan. Hola, Horacio.
Hola, queridos amigos de Radio Esperanza, queridos oyentes, querida Raquel.
Bueno.
Juntos nuevamente.
Exacto, y para presentar el número de invierno 2018-2019, el número 117 de la revista Raíces, ya sabes, la revista de cultura que nos prescribe todas las novedades o reflexiones, ensayos, espectáculos, títulos literarios que tenemos que conocer, autores, y en este caso con una portada dedicada a Charlotte Salomón. Horacio.
Sí, bueno, no es la primera vez que abordamos a Charlotte Salomón en Raíces. Lo hemos hecho en ocasión de la presentación de esta exposición de su obra magna, Vida o Teatro, en Ámsterdam. Y aquí, por fin, con todo orgullo, se ha presentado en Barcelona y hemos tenido la enorme satisfacción de poder verla, presentada por el Museo Histórico de Ámsterdam en el Real Monasterio de Santa María de Pedralbes. La exposición estuvo más de 3 meses en cartel, se cerró hace apenas 10 días, y muchísima gente, sobre todo escolares, colegios, han tenido ocasión de visitarla. Es realmente extraordinaria. Nosotros presentamos a Charlotte como la memoria cultural de la Europa del siglo XX. Y es que realmente de esto se trata. Mucho más allá de una obra plástica sorprendente, son casi un centenar de páginas pintadas a la acuarela, mucho más allá de esto es el testimonio de una vida que ha sufrido todos los avatares del pasado siglo durante la Shoah. Ella estaba en Francia, es holandesa, los padres la habían mandado con los abuelos para protegerla, pero la larga mano del nazismo la atrapó en Francia y terminaron con su vida en Auschwitz. Esta es en muy pocas líneas, la historia de la vida de Charlotte, pero lo importante es conocer su obra, que es magnífica.
Y que además en Raíces nos presenta otro pintor, Santiago Raigorowski, o sea que la visión de este artista nos proporciona un acercamiento necesario a esta obra, porque sí conocemos quizás más los aspectos biográficos de la vida de Salomón, y un poquito menos la trayectoria artística. Así que gracias por este artículo. No sé qué otras firmas quieres destacar aparte de la de Santiago.
Bueno, como siempre, tenemos una sección de espectáculos, de artes y espectáculos, bastante densa, pero que me la voy a pasar porque hay otros contenidos en los que quisiera detenerme más. Hay un artículo magnífico de Ariel Schiller, nuestro amigo sociólogo israelí que vive en Granada, en este caso sobre Aaron Appelfeld. Se llama El niño Erwin, que aún nos escribe desde los bosques, y es una semblanza personal de Ariel Schiller, que ha sido alumno directo de Aaron Appelfeld, y ha estado muy cerca de él y de su vida. Han compartido largas horas de conversaciones y demás, y de discusiones y de debates políticos, sociales y religiosos, y esto lo ha plasmado en un artículo delicioso, realmente magníficamente escrito y que se disfruta mucho.
Envidiamos la intimidad de Schiller con Appelfeld, y bueno, tenemos que agradecer que quiera compartir con nosotros esos recuerdos. Además, dedicamos, bueno, me ha sorprendido la faceta poética de Angelina Muñiz Uberman, a la que conocemos gracias a Sefarad Editores.
Sí, la conocemos como novelista y como ensayista, que ha escrito mucho sobre esto. y poco en España, al menos como poeta. Y tiene una producción poética extraordinaria. Curiosamente, lo que más rescatan de ella en México es su faceta poética. La cantidad de premios que ha recogido. En el año pasado le dieron el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Y apenas 6 meses antes había sido premiada en la Feria del Libro de Guadalajara. Pero curiosamente, en ambos casos, lo es por su producción poética, de modo que es interesante que se la vaya conociendo también por esta faceta, además de la que nos ha dado tanto placer de novelista al publicarle su libro sobre los piratas judeo-portugueses, Los Esperandos, que es una novela biográfica divertidísima. Y llena de sabiduría que merece la pena leerse realmente.
Horacio Jacobo Kaufmann, ¿hace poesía todavía no?
Ya no, sigue con el teatro, sigue con el teatro. En algunas de sus obras de teatro intercala poesía, porque no se aguanta, evidentemente. Esto es una especie de droga que cuando te captura no te suelta fácilmente. Pero bueno, con Jacobo Kaufmann estamos construyendo una serie sobre el teatro judío en Europa y el mundo, fantástica, fantástica, porque esa es una obra única que seguramente plasmaremos más adelante como libro, que en esta ocasión se dedica a los judíos de China. Es decir, a través de los artículos de Jacobo encontramos cómo la reseña de la vida teatral de esos países nos cuentan más sobre la vida judía en esos países que cualquier otro aspecto que quisiéramos abordar. En el caso de los judíos de China, como antes con los judíos de Italia, por ejemplo, o los judíos de Francia, a través de la mirada de un hombre de teatro y a la mirada a la producción teatral, tenemos un retrato magnífico, completo, muy enriquecedor de la realidad social, política, artística y cultural de esos países y de lo que fue la vida judía en ellos, ¿no? En este caso, con lo de los chinos, nos ha dado una sorpresa extraordinaria, nos ha dado un subidón de emociones, porque algo sabíamos de la vida judía en China, sobre todo de gente que huyó durante la Segunda Guerra Mundial de Europa y encontró en ciudades como Shanghái refugio, pero es mucho más que eso. Y gracias a este extenso y documentado artículo de Jacobo, sabemos mucho más sobre la vida de los judíos en China que lo que antes conocimos.
Horacio, Raíces no podía dejar pasar el 75 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Le dedicáis varios artículos.
Ah, sí, varios artículos y todavía vamos a seguir.
Muy bien.
Porque este año va a ser un año, bueno, importante de recordación del gueto de Varsovia. En particular, un colaborador nuestro de Galicia, Ricardo Kukulka, ha preparado un artículo magnífico ofreciéndonos una visión cinematográfica de los 75 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Es decir, a través de películas y series de televisión y documentales, hace un recorrido por toda la expresión cinematográfica que ha tenido el gueto de Varsovia. Yo que soy un gran amante del cine y que soy un gran lector de historia, me he llevado sorpresas notables porque hay una cantidad de títulos que no tenía registrados en el cine, que se me habían pasado totalmente o que no recordaba que estaban vinculados a la historia del gueto de Varsovia, y aquí lo que tenemos es un catálogo muy completo de toda la producción cinematográfica desde los años 40 prácticamente hasta nuestros días, que ha hecho mención en la que el gueto de Varsovia y sus circunstancias han estado presentes. Hermoso artículo de Ricardo Kukulka que recomiendo leer y disfrutar porque vamos a aprender mucho y es probable que luego nos lancemos a tratar de rescatar en YouTube o en cualquier otro sitio alguna de estas películas para verlas, ¿no?
La verdad es que es interesantísimo y seguro que, como dices, aprendemos mucho. Un testimonio de un sobreviviente del gueto de Varsovia, Stanislav Aronson, completa estos contenidos dedicados al 75 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Y después, si me lo permites, me gustaría destacar en miscelánea el artículo Los sefardíes dan la espalda a su ley.
Sí, esto es algo curioso. En la sección de reseñas de libros, de raíces, tenemos justamente también una reseña de un libro dedicado a este tema, porque lo cierto es que solamente 3.800 judíos han obtenido la nacionalidad española al amparo de la nueva ley reparadora de la expulsión de Sefarad, ¿no? Se hablaba de la invasión que se iba a producir, ha habido voces alarmistas que decían que esto iba a ser un escándalo, que se iban a bloquear los consulados y que se iba a llenar de solicitudes de nacionalidad española. Y lo cierto es que no ha ocurrido nada de esto. Ha habido muchas solicitudes que han llegado, por ejemplo, de Turquía, de donde más han llegado, luego de Estados Unidos o de Venezuela, pero que tienen más que ver con las circunstancias personales de en esos países, de la vida judía en esos países, que porque algunos de esta familia se planteara
instalarse,
venir a España, uh-huh. No, ni hablar. Les da tranquilidad, les da satisfacción tener el pasaporte español, por supuesto, pero Argentina, por ejemplo, que es una de las comunidades judías más importantes de América Latina, pues solamente 597 solicitudes han llegado. De Israel, solo 860 solicitudes. Las cifras son muy bajas, y es que yo creo que los obstáculos con que se han encontrado los solicitantes de esta nacionalidad española han sido muchos y ha sido el procedimiento ideado demasiado complejo. Por ejemplo, Portugal ha hecho exactamente lo mismo. Ha decidido ser expulsados, sí, otorgarles la nacionalidad portuguesa, pero la tramitación era infinitamente más sencilla, más simple, y han llegado muchas más solicitudes a Portugal que a España. Esto es así de curioso. Por otra parte, el plazo ya ha terminado.
No, bueno, se ha ampliado hasta octubre de
hay una ampliación. Hay una ampliación que tiene que ver justamente con el bajo número de solicitudes recibidas, ¿no es cierto? Pero no tengo yo muchas ilusiones de que aumente notablemente el flujo de solicitantes.
Bueno, y es que, como comentabas, habla de las dificultades que plantea la ley, pero bueno, esperemos que esta ampliación hasta octubre anime a estos solicitantes a hacerse con el pasaporte español. Horacio, no sé si quieres destacar algo más de este número 117, Raíces de Invierno.
Nada en especial, solamente invitarles a que si quieren recibir este número o suscribirse a la revista, entren en nuestra página web www.sefaradeditores.com y allí pueden acceder a la compra.
Muy bien, y al disfrute. Muchísimas gracias, Horacio, por esta entrevista y, por supuesto, por esta revista. Muchas gracias, un beso.
Gracias a ti, un beso grande.